Es mediodía.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. La noticia a esta hora está en IFEMA. Los Reyes inauguran a esta hora la 35ª edición de la Feria Internacional de Arte Contemporáneo Arco. La presencia de 33 destacadas galerías de todo el mundo invitadas a esta edición, los numerosos e importantes coleccionistas que llenan los pasillos y la calidad de las obras hacen de esta una edición muy especial. Hasta allí nos vamos. Unidad móvil de Onda Madrid, Begoña Larcón. Buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora los Reyes recorren ya la Feria Internacional de Arte Contemporáneo, inauguración oficial de Arco, primero para coleccionistas que ayer ya pudieron entrar y desde mañana para el público. Este año es una feria menos irreverente y provocativa que en ediciones anteriores. Las apuestas se centran en la sutileza, la introspección y en emociones sensitivas. Pero lo importante es que Arco está de aniversario. 33 galerías de todo el mundo invitadas en su 35ª edición. Este año, por cierto, no hay país invitado. Dentro de las piezas más destacadas, Mujer en la bañera de Antonio López, valorada en 2,5 millones de euros, o las impresionantes esculturas de Juan Muñoz, o también un tapiz valorado en 920.000 euros. Las expectativas de venta este año para los galeristas son muy buenas.
Gracias, Begoña. En el Congreso, comparecencia a esta hora del portavoz popular en la Cámara Baja, Rafael Hernando, con su valoración sobre el panorama que resulta tras el acuerdo de investidura y de gobierno firmado ayer por el Partido Socialista y Ciudadanos. Noelia Autoria, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, y además, Rafael Hernando acaba de anunciar que ha enviado una carta al presidente del Congreso y que están dispuestos a llevar al Tribunal Constitucional a Patxi López si no cumple estrictamente la regla de las 48 horas entre la primera y la segunda votación de investidura. El portavoz popular se queja de que a día de hoy no se han establecido los horarios de intervención de la oposición ni tampoco de la primera votación, pero que en cualquier caso llevarla al sábado no tiene ningún sentido.
48 horas son 48 horas, no son las horas que quiere el señor López, son 48 horas. Por lo tanto, insisto, él mismo se ha metido en un laberinto que nos lleva al disparate, en primer lugar, de poner en riesgo lo que él quería evitar o alegaba que quería evitar adelantando el pleno a la tarde anterior, y en segundo lugar, ya nos anuncia, o nos ha anunciado, nos hemos enterado, que lo que busca es incumplir la Constitución. Esto me parece muy grave por parte de un presidente.
El portavoz popular se declara estupefacto tras conocer que Albert Rivera, presidente de Ciudadanos, pretende reunirse con ellos para tratar de buscar su abstención, la abstención del PP, y propiciar así la investidura de Pedro Sánchez. Hernando sostiene que votarán en contra.
Gracias, Noelia. El Defensor del Pueblo recibió el año pasado 17.800 quejas, un 23% menos que en 2014, y las cuestiones que más preocuparon a los ciudadanos han sido las relacionadas con la Administración de Justicia, la actividad económica, la seguridad pública y el empleo y la seguridad social. La memoria anual de 2015 que la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, ha entregado hoy al presidente del Congreso, Patxi López, recoge la actividad de la institución en un año en el que las actuaciones de oficio aumentaron un 6,7% hasta alcanzar los 522 expedientes. Madrid, la Comunidad Valenciana, Andalucía y Cataluña fueron las que más quejas presentaron ante el Defensor del Pueblo el año pasado, teniendo en cuenta que son también las más pobladas, aunque en las cuatro autonomías bajó el número en comparación con el año anterior. Y la noticia a esta hora también nos sitúa en Valencia. La exalcaldesa y senadora del Partido Popular, Rita Barberá, ha convocado para esta hora a los medios de comunicación a una rueda de prensa en la que se supone dará explicaciones sobre el caso relacionado con la supuesta financiación irregular del partido en Valencia. La rueda de prensa, como les decimos, acaba de comenzar en la sede del Partido Popular de la Comunidad Valenciana después de 23 días de silencio sobre la situación del PP en Valencia y la investigación abierta a los que fueron miembros de su equipo municipal en el ayuntamiento. Sí, sonido en directo a esta hora que nos llega desde Valencia.
Ha sido varias semanas de prudente silencio. Yo creo que la prudencia es una virtud importante en el político. Por eso he preferido mantener el silencio prudente. Silencio sobre todo por el total desconocimiento del sumario que está dando lugar a una sonora, dura y mediática instrucción judicial. Pero he decidido ahora comparecer ante ustedes no por ceder a presiones, ya saben que no soy muy dócil yo en el tema de las presiones, sino porque han ocurrido en estos días dos hechos que a mí me parece que introducían algo esclarecedor en esta oscuridad y que me hacían pensar en hacer esta comparecencia. El primer hecho es que se ha informado ya que concluyeron, empecé que ayer, o antes de ayer, que concluyeron las declaraciones de los concejales, exconcejales, ex asesores que tenían previsto llamar el juzgado número 18 en relación a lo que yo considero una insólita o un insólito presunto blanqueo de dinero en el Grupo Popular. Por tanto, si han sido ya...
Sonido directo que nos llega desde la sede del Partido Popular de Valencia, donde, como les decimos, comparece a esta hora la exalcaldesa de la ciudad y senadora del Partido Popular, Rita Barberá. Nos vamos con información de servicio público. En este caso, nos situamos en la Bolsa de Madrid, que ha comenzado la jornada con importantes subidas. ¿Cuál es la evolución, Pablo López? Buenas tardes.
Buenas tardes. Se mantiene el color verde en el IBEX 35, subida del 2,10%, un IBEX 35 que se sitúa ahora mismo en 8.180 puntos, pero que ha encontrado de momento un muro infranqueable en los 8.200 puntos. Al frente de la tabla encontramos a Repsol. Sus títulos se disparan un 7%, a pesar de que hoy ha confirmado las pérdidas que anunciaba en el año 2015, en concreto 1.227 millones de euros de pérdidas fruto del deterioro del mercado del petróleo y además un recorte del dividendo del 20%. También cotiza con subidas Mediaset. Esta mañana presentaba sus cuentas del año pasado y están gustando a los mercados. E igualmente sube IAG Iberia un 4%. En negativo solo dos compañías. La única caída destacable es la de Supermercados Día, que se deja un 5,40%. En el día de ayer presentaba sus cuentas y está claro que han decepcionado a los inversores. En cuanto a la prima de riesgo, cotiza ligeramente a la baja, se sitúa en el entorno de los 145 puntos básicos y el euro se cambia por un dólar con 10 centavos.
Onda Madrid, servicios informativos, tráfico.
Y más servicio público, esta vez con la información del tráfico. ¿Cómo se circula a esta hora por el interior de la ciudad? Ayuntamiento de Madrid, Jesús Matsuki, buenas tardes.
Buenas tardes. Hasta ahora la situación es muy tranquila en la ciudad. Los niveles de circulación son bajos. Además, en el capítulo de previsiones, en principio, no tenemos información de ningún tipo de evento, concentración o manifestación que pueda afectar al tráfico del interior de la ciudad.
Así terminamos este resumen de noticias. Volvemos con más a la una en punto de la tarde. Siguen con Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde... Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Ocho minutos pasan de las 12 en punto del mediodía. Seguimos en Onda Madrid, en Hoy en Madrid. Estábamos hablando con Nieves Sobrino, que ya saben ustedes que es la directora del Archivo Regional de la Comunidad de Madrid. Estábamos hablando precisamente de un documento muy interesante, de una copia de época, que ya me he enterado, María José, de en qué consiste, gracias a Nieves, de una copia de época de 1808, que nos habla cómo son las capitulaciones firmadas tras la derrota del ejército francés en la batalla de Bailén y otras muchas cosas de las que nos quedaba todavía por saber un poquito.
Efectivamente, nos quedan unos flecos porque en principio, bueno, pues tras la derrota y que se establecen esas capitulaciones, entre ellas figura, bueno, pues que esas tropas tienen que salir de aquí. Así es que en ese viaje, en ese trayecto para su retorno a Francia, es donde nos hemos quedado con Nieves, que le saludamos de nuevo. Nieves, muy buenas.
Hola, muy buenas a las dos.
Bueno, nos quedaba por saber algún detallito más de este documento, ¿verdad?
Sí, nos quedan un par de cositas que vamos a ello rápidamente. Bueno, nos habíamos quedado en que tenían que salir a las 4 de la mañana por aquello de que era el mes de julio y hacía mucho calor. Un inciso pequeñito, el calor en este caso fue uno de los elementos que ayudó al ejército español a ganar la batalla. La batalla fue el 22 de julio de 1808 y la ciudad de Bailén quedó justo a espaldas del ejército español. ¿Eso qué permitió? pues que las mujeres, los niños y los ancianos que estaban allí en la ciudad pudieran llevar agua a los soldados españoles y sobre todo hacer que ese agua pudiera refrescar a los cañones del ejército español.
¡Qué curioso!
Claro, los cañones en aquella época eran, bueno, sistemas demoledores, es verdad, armas mortíferas, pero necesitaban ser continuamente refrescados. En este caso, la artillería francesa no tuvo agua, con lo cual prácticamente a mitad de la batalla sus cañones quedaron completamente inutilizados, con lo cual, por una vez el calor, por muy duro que fuera, sirvió y ayudó para ganar este conflicto y este enfrentamiento.
Caramba, jugó un papel importante tanto como sí. Luego fue, pues como decíamos, ¿no? El retorno de esas tropas. Exacto. En el camino a Francia. Eso siempre es. Lo tenían que hacer de noche para resguardecerse del sol.
Justamente, y tenían que caminar aproximadamente unas 4 leguas al día, siempre haciendo los descansos que fueran pertinentes. Había una condición en ese viaje por Andalucía, no podían pasar por las ciudades de Córdoba y Sevilla.
¿Y eso por qué?
Pues porque con anterioridad a esta batalla las tropas francesas habían saqueado estas dos ciudades, habían cometido tropelías de toda clase, de todo tipo, de todo género. Entonces realmente eran ciudades que digamos que estaban pelín resentidas, digámoslo coloquialmente. ¿Qué es lo que se intentaba evitar? Que pudiera haber venganza por parte de los ciudadanos de ambas ciudades contra el ejército francés. Entonces, para evitar males mayores, lo que se pide, lo que se establece aquí es que las tropas francesas no pasen por allí. A cambio, los mandos, los generales franceses, se comprometen a buscar lo que el documento llama los vasos sagrados, especialmente los de la ciudad de Córdoba, porque fue la ciudad que más saqueo sufrió. En aquel momento, bueno, saquear una iglesia, hoy ahora cualquier templo religioso, sea de la religión que sea, es algo sacrílego, es algo que está muy mal. Entonces, en aquel momento lo que se pretendía era que los franceses pudieran devolver todos los vasos y todas las reliquias sagradas que se hubieran podido sacar de las iglesias saqueadas.
Que, por cierto, Nieves, ¿sabemos si lo hicieron?
Bueno, en algunos casos sí, en otros
vale,
no.
Lo imaginamos.
En otros no. Bueno, de hecho, el saqueo en general fue durante toda la Guerra de la Independencia y sí que es verdad que años más tarde Francia fue devolviendo alguna de las cosas que se sacaron, pero ya sabéis, estas cosas son como son, algunas vuelven y otras no tanto.
En fin.
¿Qué pasa con los caballos? Vamos a ver, los caballos que tiraban de la artillería o de la propia caballería eran muchos y era muy difícil embarcarlos y llevarlos otra vez de vuelta a Francia, con lo cual se estipula que solo se van a embarcar los caballos de los generales y de los jefes de Estado Mayor. El resto de los caballos se van a quedar en España, pero fijaros si somos buenos que pagamos el valor de lo que costaban los caballos. O sea, no nos los quedamos de gratis, ni fueron requisados, ni nada por el estilo, sino que se le pagó al ejército francés el coste que tenía esa caballería.
Uh-huh. O sea, es igual que si los hubiésemos comprado.
Efectivamente, exactamente igual. Uh-huh. Eso es. Según van marchando, según van andando por Andalucía, evidentemente el ejército francés se tiene que alojar, tiene que comer y los animales tienen que tener forraje. Bueno, eso se va a ir haciendo por una especie de comisión formada por militares españoles y franceses, y por supuesto las raciones, serán raciones de guerra, las mismas que tenía el ejército español, ni más ni menos, en igualdad de condiciones.
Uh-huh.
Y una última curiosidad, ¿qué pasa con las maletas, con los coches, con los carros? ¿Qué pasa con eso? Bueno, a los generales se les concede el privilegio de conservar cada uno de ellos un coche y un carro, un coche para viajar en él si no querían ir a caballo y un carro pues para llevar sus maletas, su equipaje y demás.
Y los que no eran jefes a lo mejor, claro, ya era otra cosa.
Claro, ya cambia la cosa. Los jefes y los oficiales de Estado Mayor se les permite tener un coche, pero sin reconocimiento, es decir, no puede tener ninguna insignia por fuera que permita identificar el grado de la persona que va dentro. Los demás, nada de nada. Los soldados podían llevar su mochila al hombro, como era habitual en aquel momento, y únicamente daban por batallón 2 carros, 2 carretas, para meter las maletas de los oficiales. Los uh-huh. demás tenían que ir con su propio peso. Nos queda un último dato pequeñito. ¿Qué pasa con los heridos y con los enfermos? Bueno, las tropas francesas evidentemente sufrieron muchísimas bajas y se decide que todos los heridos o las personas que estuvieran enfermas de origen francés que estuvieran en Andalucía, iban a ser cuidados en los hospitales españoles y una vez que se restablecieran, serían igualmente repatriados a Francia.
Vamos, que éramos unos benditos.
Eso iba a decir yo, no, que éramos más benévolos en todo.
En fin, qué buena gente, madre mía.
Nos portamos muy bien, francamente.
Exactamente. Bueno, pues ya sabe todo el mundo que si quiere consultar este documento pues con más en detalle, solamente tiene que acercarse hasta el Archivo Regional de la Comunidad de Madrid, en la calle Ramírez de Prado número 3, Metro Delicias Méndez Álvaro. Y además, atención, porque esto lo venimos diciendo desde hace unas semanas. Nieves Sobrino saca una fotocopia rápidamente de este documento y nos lo podemos llevar a casa. ¿Qué sí, Nieves?
Totalmente, ningún tipo de problema. Una fotocopia, 5 o las que sean necesarias.
Y, como luego podemos echar allí el tiempo que queramos entreteniéndonos con el documento en cuestión, pues ya está. Sí.
Aquí podéis disponer, vamos, desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche que cerramos. Fijaros si podéis estar con él, todo lo que queráis.
Nieves Sobrino, directora del Archivo Regional de la Comunidad de Madrid. Muchísimas gracias. La semana que viene más. ¿De contenedor o de no contenedor? ¿Vale?
No, de no contenedor, la semana
Perfecto,
que viene.
Muy bien. Hasta entonces. Adiós. Hasta luego, María José. Adiós. Gracias.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Gilmar le ofrece la oportunidad de vivir en la urbanización Real de Aravaca. Viviendas de 2 a 5 dormitorios con la garantía y el prestigio de Gilmar y Metro Bacesa. Real de Aravaca. Informes en el 91-209-3280 o entra en gilmar.es. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
1, 2 y 3, triple.
Esto es deporte. Deporte en Onda Madrid. Esta tarde, a partir de las 8 menos cuarto, octavo partido en el top 16 de la Euroliga de baloncesto. Desde Alemania, Brose Basket, Real Madrid. Escucha todo el deporte de Madrid solo en Onda Madrid.
Fuimos pioneros en el teléfono conectado en las mesas. Mucha gente nos recuerda por la diversión y los espectáculos en vivo en las despedidas de soltero y soltera. Y ahora nos recordarás por nuestra nueva cocina. Más platos, más sabor. Como siempre, Peletazo, Juan Bravo 66 o peletazo.com.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Sos un bombón.
Hola Martín Romo.
Hola, muy buenas.
Tú tendrás tu Sergio el Bailador, pero yo desde que hubo un oyente, Rodrigo, que me puso de música de fondo esto, yo es que lo oigo y sé cómo los bombones me derrito. Pero es que sabéis quién ha venido a vernos hoy.
A ver, cuéntalo.
Rodrigo,
cuéntalo.
Rodrigo está con nosotros. Hola, Rodrigo, ¿qué tal?
Hola, buenos días, Eli.
Bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal te encuentras? ¿Te encuentras bien?
Pues vamos a ver, la primera impresión ha sido aquí en público, aquí, que la gente es súper abierta. Y el tabú ese del ciudadano sobre los medios públicos, de que eso es solo para unos privilegiados.
Nada.
Con el permiso tuyo, Eli.
Sí.
Pues eso, falso, pero vamos, totalmente cierto de que los la radio, la televisión, está abierta para todos los madrileños, a pesar de que yo no soy madrileño, pero bueno, como si lo fuese.
Bueno, es verdad, ha venido a tocar la puerta, ¿verdad?
Sí.
¿Qué llego? Pues nada, que pasen los oyentes, nos encanta. A veces es verdad que tenemos una cierta prevención, porque es verdad que parte de la magia de la radio consiste en que uno se imagina a la gente como es, pero cuando tenemos un oyente que viene, nos llama a la puerta, pues, ¿qué vamos a hacer? Recibirle con todo el cariño, porque nuestros oyentes son los que nos dan vida. ¿Qué sería de la radio sin oyentes, Rodrigo?
La radio,
sin gente como tú.
La radio está claro que es un medio que cuánta gente es su alma gemela,
claro.
Porque acompaña a lo largo del día gente que por circunstancias muy diversas se puede encontrar, o bien que a lo mejor esté por un bache de cualquier motivo, uh-huh, o bien por circunstancias personales, pues uh-huh, la radio en este caso es una buena compañía y una buena forma quizá, uh-huh, para entretenerse y para a la vez estar informado, uh-huh, con, pues, con buenos profesionales como es aquí en esta casa, en Onda Madrid.
Muchas gracias. Yo siempre he dicho, fíjate, a mí me han preguntado muchas veces, ¿no? ¿Qué prefieres, la radio o la tele? ¿Y en qué se diferencia la radio y la tele? Y yo siempre digo lo mismo, que es que la televisión es una ventana por la cual tú te asomas al mundo, pero la radio es una es un mundo que se te mete dentro de casa. La radio tiene esa virtud, ¿no? La radio te entra dentro, la tienes dentro de casa, forma parte de la familia. La ventana, la televisión te permite asomarte a lo que hay fuera. Y seguramente por eso tiene ese encanto especial la radio. Rodrigo, que como en casa, hijo mío, tú aquí con nosotros, aquí el ratito que nos queda todavía de programa. ¿Te gusta cocinar?
A mí me encanta cocinar. A mí me encanta. Mira,
es una joya.
Yo, mi madre todos los días, breve, ahora mismo casi todos los días,
¿sí?
Os lo invito a que lo probéis.
Sí.
Salmorejo. Andaluz, no es manchego de mi tierra, de Talavera, pero bueno.
Bueno, es que el salmorejo manchego, pero bien, tiene una cierta contundencia.
La receta, ¿no?, es, digamos, adoptada o apadrinada, sí, en este, ajá, caso, de una tierra muy bonita de Córdoba, en este, ajá, caso, de, sí, la Alhambra, o sea, de la Rambla, perdón.
Sí.
Y prácticamente, aunque es un plato más de veranito, ¿no? Sí. De que hace calor, no lo tomamos, uh-huh, y tal, pero bueno, es un plato que prácticamente recomiendo, ¿no? Para tomarlo en cualquier momento, cualquier época del año. No, uh-huh, pasa nada, que sea invierno, que haga frío, se puede tomar.
¿Cómo se llama tu madre?
Mi madre, Marisa.
Marisa, que mientras estás con el salmorejo, vete tomando nota porque vamos a dar una receta que tiene que ver nada con el salmorejo, pero mucho con el cerdo.
Así es, porque nos vamos en busca de nuestra receta a un restaurante cuyo objetivo en carta siempre es que los protagonistas sean los ingredientes. Es Rooster, en la calle Juan Bravo 25. Su objetivo, su interés es tal que su chef, su propietario, Alfonso Castellano, se ha propuesto a lo largo de este año rendirles homenaje y dar rienda suelta a su creatividad poniendo en marcha las jornadas de los ingredientes. Van a ser varias al año, cada una con un género diferente. Uh-huh. Y para empezar, ya lo decíamos, cerdo. Hasta el 5 de marzo, si nos pasamos por allí, vamos a poder saborear piezas poco convencionales, uh-huh, y vamos a poder conocer las particularidades de diferentes variedades, como el ibérico, el negro mallorquín y el blanco de granja.
¿Y se diferenciará mucho el sabor de uno? Bueno, espera, que se lo voy a preguntar. Claro. Sí, Alfonso Castellano. Alfonso, buenos días.
Hola, buenos días, ¿cómo estáis?
Bienvenido a Hoy en Madrid, pues encantados de acercarnos al mundo del cerdo, que es tan rico y rico en todos los sentidos, ¿eh? En que, en fin, ¿quién no aprovecha hasta la última trocito del cerdo? Pero fíjate, me estaba diciendo, Sergio, esto del cerdo ibérico, el negro mallorquín y el blanco de granja. ¿Hay mucha diferencia entre uno y otro si hablamos de sabor?
Sí, sí, hay diferencia de sabor, de textura y por supuesto, las elaboraciones son totalmente diferentes las que se pueden hacer con cada uno de ellos.
Uh-huh. O sea, que cada uno es más adecuado para una cosa.
Sí, sí. De hecho, el desarrollo de la vida del animal es diferente dependiendo de qué uso se le vaya a dar, ¿no? El cerdo blanco es un cerdo que vive muy bien en granja. Cuanto más natural sea su cría, pues las carnes pues serán más entreveladas, más grandes, más redondeadas, más tiernas. Uh-huh. El cerdo ibérico pues está preparado pues para la curación realmente. Entonces necesita pues grandes espacios, moverse y que la comida esté de un sitio para otro, para que muscule y sea un animal con una carne que tienda más a un color rojo y más musculado. Uh-huh. Y luego el negro mallorquí realmente, sí, es un cruce de ambos. Es un cerdo con un cerdo blanco con un cruce de cerdo negro, de cerdo ibérico. Uh-huh. Y sale pues una cosa que es también muy apta para la curación, para el uso de embutido, de hecho la famosa sobrasada. y lo único que tiene más grasa, un poquito más grasa y un poquito más de tamaño de lo que sería un cerdo ibérico puro.
En las jornadas habéis elaborado, Alfonso, como una especie de menú en comida, en cena, y por ejemplo, ¿el cerdo ibérico cómo lo presentáis vosotros?
A ver, nosotros del cerdo ibérico, como está ahora mismo muy de moda, está muy extendido y hay piezas en las que se utilizan ya en varios restaurantes, como la presa, el lomo, la pluma, todas esas piezas están bastante extendidas. Estamos haciendo que la gente conozca otras piezas que son mucho más pequeñitas, que son mucho más recónditas, que solo se conocen en las zonas de matanza, ¿no? Del propio animal, como puede ser las castañuelas, por ejemplo.
¿Qué parte del cuerpo son las castañuelas?
¡Hombre, alegría!
Las castañuelas son, realmente son unas glándulas que están en el cuello del cerdo ibérico. Es parecido a lo que sería la molleja, ¿no?
De textura, sí,
ya, de las aves.
Eso es. Lo que pasa son muy chiquititas, del tamaño de una castaña, por eso se le llama así.
Vale.
Y realmente solo cada animal tiene dos, nada más.
Claro.
Entonces son súper exclusivas, ¿no? Eso es una de las partes que nosotros presentamos.
Claro, un plato de castañuelas, ¿cuántas castañuelas lleva?
Claro,
no me estoy haciendo yo la idea de lo que te puede costar un plato de castañuelas. Claro.
Uno para compartir, ¿no? Que solo hay dos.
Nosotros, haciendo un exceso muy grande, ponemos tres.
Ah, ya, claro.
Porque la verdad es que es muy, muy exclusivo. Nosotros lo conseguimos gracias a contactos que tenemos en el matadero y que llevamos muchos años detrás de los proveedores exclusivos, y nos la reservan y únicamente están ahora, que es cuando termina la matanza del cerdo ibérico de bellota, que estará hasta el 15 de marzo, dependiendo de las zonas. Entre el 7 al 15 de marzo suele finalizar la matanza de la bellota.
Bueno, y ahí estáis vosotros en Rooster, apostando por estas primeras jornadas de los ingredientes, que se celebran desde hace unos días, desde el 22 de febrero, y que se van a estar celebrando hasta el próximo 5 de marzo. Y ahí vamos a poder degustar, tenéis un menú, a mí me ha llamado muchísimo la atención, primero, porque está fenomenal de precio, porque son 40 euritos, pero es que...
Con todo incluido, además, por este precio,
es que tienes
postre, ¿no?
Carpacho de cerdo ibérico, longaniza artesanal de cerdo negro mallorquín con salsa de mostaza y trufa negra, que es que yo no puedo ni hablar porque es que se me llena la boca, es una cosa. Castañuelas salteadas, tres castañuelas, además, con setas. Chuleta de cerdo blanco de granja de cría artesanal, costilletas, pero todo esto te cabe, Alfonso.
Sí, la verdad es que el menú es contundente, ¿eh? La gente, pues, es comida, ¿eh? Al final, quieras que no, aunque pones poquito, no es que pongas poquito, sino porque el cerdo al final no puedes poner poquito, porque si no, digamos que si pones solo una castañuela te quedas con ganas de más, ¿no? Entonces, al final, quieras que no, pones cantidad que sumada en los cuatro platos, pues dices, es contundente, ¿no? Se come bien.
Bueno, es que luego va el postre también.
Sí,
y el vino.
Sí, hemos intentado que la gente se acerque a conocer, sobre todo que vea que los ingredientes, hay una gran diferencia entre un ingrediente industrial y un ingrediente de una cría natural, que estamos perdiendo un poquito la referencia de sabor y de texturas de esas carnes antiguas que solo las probamos cuando íbamos al pueblo, ¿no?, a ver a la familia. Entonces queremos que la gente retome eso, que se vuelva a poner en valor y que nos olvidemos un poco, que o no olvidarnos o sí que seamos conscientes del otro sistema de cría, el cría industrial, pues que no es el más óptimo ni siquiera el mejor gustativamente, ¿no?
Y luego además, ¿no?, aparte del postre, de ese vino que comentábamos, si alguno se le antoja y dice, por favor, ¿puede venir el chef?, que tengo alguna duda, que no me queda claro por qué, por ejemplo, la longaniza artesanal es de cerdo negro mallorquín y no de el cerdo blanco de granja. Te podemos preguntar, Alfonso, ¿tú sabes?
Sí, claro que sí. Estamos aquí todos los días. Estamos precisamente para eso, para que la gente... verdaderamente ponga en valor el producto. La mejor forma de que la gente ponga en valor el producto es que sepa de dónde viene, qué diferencias hay y el tiempo y el trabajo que lleva que ese cerdo esté en nuestra cocina, ¿no?
Este menú, recordamos, en Rooster, en la calle Juan Bravo, número 25, con su chef, con su propietario, Alfonso Castañón. Hemos estado comentando el menú, hemos estado hablando de esas variedades de cerdo, pero, Alfonso, ¿sabes qué? Te toca cocinar, te toca compartir una receta con los oyentes de Hoy en Madrid, y hemos elegido la costilleta de cerdo ibérica.
Sí. Tú porque eres un atrevido, pero ¿cómo te vas a meter a hacer costilleta de cerdo ibérica glaseada al viejo oloroso y vinagreta de semillas del sur? ¿Tú?
No,
porque que lo haga Alfonso.
No, vale, porque ya sabes que aquí soy pinche, que lo voy a cortar si me da muy bien.
Esto es para avanzados.
Las cantidades si me da muy bien, pero el que lleva las riendas es él.
Bueno, pues nada.
Ingredientes, empezamos.
Sí,
¿no?
Claro, esto a mí me parece muy laborioso, pero vamos a ver si a la hora de la verdad lo es tanto. ¿Qué ingredientes necesitamos, Alfonso?
A ver, en realidad es un guiso de costilla. La costilleta es la parte final de la costilla, es la parte más planita.
Sí.
Entonces, a mí me gusta mucho porque carece un poquito de grasa. La carne que tiene es una carne casi como jamón. De hecho, tiene ciertos matices de curación, a pesar de que sea de carne fresca, ¿no? Uh-huh. Entonces, lo que hacemos es estofar la tocineta. Uh-huh. La estofamos con verduras, participan pues cebolla, ajo, puerro, fondean todas esas verduras. La costilleta previamente la hemos dorado y la introducimos junto con las verduras. Uh-huh. Esto se riega con un vino. A mí me gusta que los ingredientes que participan en la receta son los ingredientes que están alrededor del propio animal, ¿no? Entonces, uh-huh, el viejo oloroso es un vino de Andalucía. El cerdo ibérico es uno de los protagonistas, ¿no?, de la gastronomía andaluza.
Sí.
Y me gusta que participe, ¿no? Uh-huh. Entonces lo hacemos con eso. Y además, por los toques dulces que aportan la reducción, pues ayuda a potenciar esas notas que hablábamos de carne curada, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, una vez que ya ese vino lo hemos puesto a estofar con la carne, se evapora y añadimos un poquito de fondo. En cocina tenemos fondo para todo, caldos de todo, pero en casa lo podemos hacer con un poquito de agua o un poquito de caldo de ave, ¿no?, que es más común que tengamos.
Sí.
Esto lo ponemos a fuego muy lento, despacito, hasta que notemos que la costilleta, la carne ya está tiernita, que se separa del hueso. Pues en ese momento la quitamos precisamente ese hueso, por darle un poquito más de elegancia al plato, que yo en casa en realidad no lo quito, porque me gusta chupetearlo.
Pues es verdad. Yo también, pero bueno, más de coger con la mano, pero bueno, en este caso...
Entonces se lo dejamos, no pasa
nada.
Vale. Colamos la salsa que estamos haciendo y en ese momento lo metemos al horno. Lo metemos al horno para que la carne le cree una corteza melosa que uh-huh, caramelice realmente la salsa que tenemos alrededor. Uh-huh. La vamos a ir regando poquito a poco para que se cree una película casi dulce alrededor de la costilleta. Y nada, en unos 10 minutos lo tenemos así.
Muy bien. Ya tenemos las costilletas.
Ya tenemos la costilleta. Ahora solo nos falta la vinagreta.
Sí.
Es un plato que verdaderamente tiene potencia de sabor y le viene muy bien un toque ácido, ¿no? Pues para que no se nos haga pesado.
Vale.
Entonces, como decimos, semillas del sur, pues porque nos estamos moviendo dentro de ese entorno, ¿no?, del animal. Elegimos hinojo, semilla de cilantro y elegimos también cominos.
A mí el comino me encanta, así que fenomenal. Sí. Vale,
además, es muy digestivo.
Sí, es verdad.
Pues hacemos una infusión con las tres semillas y mantenemos esa infusión durante unos 10-12 minutos para que la semilla, como es seca, se ablande y pueda morder.
Vale.
Luego lo que hacemos es elaborar una vinagreta con esa infusión, ese agua que hemos utilizado para infusionar las semillas. La emulsionamos muy sencillo, con un poquito de vinagre, de jerez, un poquito un poquito de vinagre de Jerez y un poquito de aceite de oliva virgen. Ajá. Eso se monta como una vinagreta.
Sí, vale. Uh-huh. Sí, sí.
Y añadimos las semillas que hemos cocinado anteriormente.
Ah, las ponemos así como por encima, de adornito.
Eso es, eso es. Y eso es lo que acompaña una tirita, un hilito, lo acompañamos ¿sí? en el plato. ¿Para qué? Para que cuando comamos costilleta, dentro de del tenedor podamos coger parte de esa vinagreta y la sensación en boca sea mucho más fresca y nos invite a seguir comiendo tocineta.
¿Qué más nos falta?
Pues únicamente yo lo acompaño un poquito de puré de patata.
Ah, bien.
Puré de patata muy tradicional.
Sí, esto siempre viene bien. El puré de patata es muy apañado.
El puré de patata, lo que pasa es que cuando se mezcla con la salsa del asado, del guiso de la costilleta, pues la verdad es que es un manjar. Yo no sé qué tiene la patata, que es una base perfecta para casi todas las salsas, ¿no?
Uh-huh. ¿Y lo presentamos de alguna manera especial?
Sí, bueno, ahí lo bonito que tiene la cocina es que es la parte más personal, ¿no?, del acabado del plato. Nosotros hacemos una quenelle, es una especie de lágrima extendida, el puré de patata que soporta la costilleta.
Sí.
Regamos un poquito de salsa y un poquito separado colocamos un hilito de esta vinagreta para que solo se junte cuando el comensal quiera.
Oye, pues es un plato con el que quedas divinamente, sobre todo cuando dices cómo se llama. Claro, esto dice, madre mía, está el tiempo que se ha debido pasar en la cocina. Luego, la verdad es que tampoco es tan complicado, pero ya saben ustedes que lo mejor antes de meterse en la cocina con recetas nuevas es ir a probarlas in situ. Así que lo que hay que hacer es pasarse por Rooster, por Juan Bravo 25 en Madrid, y probar todas estas. Yo lo de las castañuelas no me lo pierdo, ¿eh? O sea, vamos, esto lo tengo. No sabía yo que el cerdo tenía castañuelas. ¡Qué cosa!
Sí, 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 sí.
Martín Romo, ¿te das cuenta?
Que sabe el cerdo, sí.
Claro que sí.
Es que cuando se dice que se aprovecha
todo,
claro, hasta las castañuelas. Claro, es verdad, es verdad. Alfonso Castellano, chef y propietario de Rooster, que ya saben ustedes que va a seguir con esas jornadas de los ingredientes. Todo un cerdo.
Con el cerdo, hasta el 5, porque luego llegarán hasta más.
Ah, bueno, claro.
Claro, es el primer ingrediente. Así que lo convocamos para el siguiente ingrediente, ¿no?
Madre mía, pues claro que sí. Claro. Bueno, hasta el 5 de marzo se puede seguir con el cerdo.
Claro.
Y después ya hablaremos de nuevo con Alfonso, ¿de acuerdo?
Luego vendrán más cosas.
Pues muy bien, hablaremos. Alfonso. Muchas gracias. Un beso muy fuerte.
Adiós, abrazo.
La receta para el Facebook, pero bien detalladita y todo. Mira. George Harrison.
Ah, qué bien.
Es que era su cumpleaños hoy. Hubiese sido su cumpleaños.
Vale.
Hubiese cumplido 73.
No, digo, a lo mejor él tenía unas castañuelas especiales.
No, George Harrison murió tal día como hoy en el año 2001. Y parece mentira el tiempo que ha pasado, ¿eh? ¿Tú eres mucho de los Beatles, Rodrigo?
Me encantan los Beatles. Uh-huh. Y además la canción que habéis seleccionado de George Harrison, me encanta.
Pues sí.
Aunque yo soy más de... Fíjate,
Here Comes the Sun. Tú eres como yo.
Me encanta, no sé qué tiene esa canción. Que
¿verdad?
Verdad me, no sé. Te puedes tirar horas y horas y horas escuchándola. Que no te cansa, todo lo contrario.
Esto lo contaba yo hace un ratito, porque George Harrison es mi Beatle favorito. Y es verdad que tiene composiciones buenísimas, que le costó muchísimo que sus compañeros aceptaran a meterlas en los discos, porque claro, estaban ahí John Lennon y Paul McCartney, que en fin, lo acaparaban absolutamente todo. Pero es verdad que hay muchos temas como la Stanberry Fields Forever o el Something, fíjate, que mucha gente dice, pero el Something es de George Harrison. Pues efectivamente es de George Harrison. Mira, aquí está, Rodrigo.
Me encanta.
Pues dedicada a ti, ya que me dedicaste tú la del bombón.
Muchas
pues
gracias.
Está para Rodrigo.
Muchísimas gracias.
Here comes the sun, doo doo. Here comes the sun, I say it's all right. Little darling, it's been a long, cold, lonely winter. Little darling, it feels like years since it's been here. Here comes the sun. Here comes the sun, I say, it's all right.
A viernes de 6 a 7 de la tarde. Onda Pop. Onda Madrid con todos los éxitos del pop español. Onda Pop en Onda Madrid. Con Jesús María López.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, hoy en Madrid con Eli del Valle.
Minutos quedan para que sea la una en punto de la tarde. Rodrigo, ¿conocías a Manolo Calderón?
No, no le conocía.
Pero le escuchabas, claro que sí, porque
encantado,
sí,
Rodrigo.
Gran oyente de Onda Madrid. Manolo Calderón, muy buenos días.
Buenos días, Eli.
Me da la sensación de que hace como mucho que no te veo.
Una semana.
¿Sí? ¿Solo?
Yo creo que sí, una
pues
semana.
Se me ha hecho muy larga la semana. ¿O?
¿Cómo me echas de menos, cariño?
Pues sí, bueno, por Dios, espérate, que esto... Sí, es verdad que te echo de menos, claro que sí, claro, como antes te tenía todos los días con las efemérides,
cierto,
y ahora solo te tengo un día a la semana.
Pues hay que aprovecharse de él.
Eso sí, ¿de qué vamos hoy?
Voy a hablar de una mujer maravillosa, con una voz increíble, extraordinaria, coetánea de Aretha Franklin, pero que la elegida fue Aretha Franklin, sin duda alguna. Hablamos de Betty LaBeth, historia viva del soul, que grabó este My Man con tan solo 15 años.
Es que el que tiene madera, ¿eh?
Esta es una maravilla.
Desde los 2.
Es que es una maravilla de mujer, ¿no? Ahora tiene 70 años y sigue siendo exactamente igual que cuando tenía 18 años, ¿no? Irreverente. Nació en Michigan en 1946. Con 14 años ya se quedó embarazada, la criaturita, ¿no? O sea que se divertía, ¿no? Y este éxito que escuchamos, My Man, la llevó a girar con Benny King, con Clyde Mafader o con Barbara Lynn o Otis Redding, entre otros. Su siguiente single fue este Let Me Down Easy, que se convirtió en su canción referencia. La voz ya la había cambiado, evidentemente. Atlantic le publicó estos singles, pero no le hizo el más mínimo caso, así que se volvió a la oscuridad de la calle. En sus memorias, que publicó unas memorias tituladas A Woman Like Me, la cantante cuenta las dificultades de su vida y la adolescencia perdida en Detroit entre el sexo y las drogas. En 1972 graba este Child of 17, pero se quedó en el archivo. El disco no vio la luz hasta el año 2000. Mientras tanto, se pasa 6 años en Broadway y girando con Cab Calloway. La Motown le ofrece sustituir a Diana Ross y ella acepta y graba Tell Me a Lie con este single que escuchamos, Right in the Middle of Falling in Love. We'll be right back. En 1999, un coleccionista francés descubre la copia original de aquel álbum Child of 17 y lo edita en el año 2000 con el nombre de Souvenirs. Esto la hace renacer y que hace que músicos más jóvenes reconozcan su trabajo y quieran trabajar con ella. Así, en 2007, publica The Essence of Crying, grabado en los famosos Muscle Shoals de Alabama, con Drive-By Tracker como banda de acompañamiento. Todo esto la lleva a cantar en la toma de posesión de Barack Obama, y ahora con 70 años sigue siendo, igual que con 20, una mujer sin complejos. En su último LP, un álbum titulado Worthy, homenajea entre otros a los Stones o al gran Bob Dylan. It's unbelievable, strange but it's true, inconceivable, it could happen to you. You got some going north and some going south. It's just like the bait in a fish's mouth. You must be living in the shadow of some kind of evil star. Este es el último trabajo de una mujer sin complejos que lleva en esto el mundo de la música desde hace muchos años. Con 16 años grabada su primer single, y como diría James Brown, el soul es un mundo de hombres, pero no sería nada sin una mujer como esta. First they said it was a land of milk and honey. Now they turn around and tell me it's all about money. Whoever thought they could make this stuff stick? It's unbelievable you could get so rich so quick. Every head so dignified, every moon so sanctified, every urge is satisfied as long as you're with me. All the silver. Otra cantante de música negra rescatada por las bandas jóvenes más contemporáneas, reconociendo la labor que hicieron en su momento y que fueron desconsiderada por las discográficas de una forma insultante. Sin ir más lejos, Betty LaBeth. Y si no te importa, voy a ir con algunos conciertos.
No me va a importar. Es más, debes ir a algunos conciertos.
Vamos a ir a algunos conciertos, porque esta noche actúa en el Teatro Barceló Greg Dulli. En Evening with Greg Dulli es el título bajo el que se presenta la nueva gira, en la que desgrana temas de toda su prolífica carrera y también nuevas composiciones. Greg Dulli es de Ohio y comenzó en la música liderando a la banda Afghan Whigs, con los que publicó 6 álbumes en los años 80 y 90. Fue la primera banda fuera de Seattle en fichar por el sello Sub Pop. Tras la disolución, monta The Twilight Singers y colabora con Mark Lanegan de Screaming Trees en The Gutter Twins. Esta noche en el Teatro Barceló, Greg Dulli. También en la Sala del Sol, una atractiva francesa llamada Jane Addet. See them kiss. No, you miss it all. No. Viene con su último trabajo, Be Sensational, bajo el brazo. Tras una carrera como cantante de muchas bandas de jazz, publica en 2011 su primer EP. Nacida en Reims, estudió violonchelo y canto lírico y jazz en París y posteriormente en la Royal Academy of Music de Londres. Mujer multiinstrumentista y polifacética, a día de hoy mezcla elementos tan dispares como las estructuras jazzísticas y las maneras del post-punk, con una voz explosiva y expresiva. Jane Addet esta noche en la Sala El Sol. Y atentos a esta voz, porque mañana estará actuando en Boggy Jazz Diane Witherspoon. Hey everybody, let's have some fun. You only live once and when you're dead, you're done. So let the good times roll. que le escuchamos versionando al gran Luis Jordán. Comenzó cantando en el coro de la iglesia en su Minneapolis natal y pronto comenzó a interesarse por el blues y por el jazz. En su familia ya tenía referentes. Su hermana Shirley cantaba junto a Duke Ellington y su primo Jimmy ya era un músico conocido. Comienza su carrera a finales de los años 70 en Los Ángeles. Graba su primer álbum en 1990 y a finales de la década graba el segundo. En lo que llevamos de nuevo milenio ha registrado 3 nuevos LPs. Su poderosa voz mañana en Boogie Jazz. Aquí la escuchamos con este versión de Luis Jordán de 1946. Esta voz estará mañana en Boogie Jazz, también mañana en la Riviera Aurora and the Betrayers. En 2013, Aurora García, cantante de Firidonia, se junta con la banda 7 Pulgadas Band y surge este nuevo proyecto que en 2014 consiguió en el Festival Pop Eye de 2014, el premio a la mejor banda de música negra. Todos los miembros del grupo han colaborado a nivel nacional e internacional con artistas de la talla de Fred Wesley, Irma Thomas o Vintage Traubel. Son 9 encima de un escenario y presentan su segundo álbum, Voodoo, Aurora and the Betrayers, mañana en la Riviera. Y el día 27, en la Sala Galileo, Rodrigo Mercado. Esto que escuchamos, su último disco, El Fondo de la Chistera, en la que Rodrigo lo que ofrece es fusión, pop, soul, reggae, hip hop, funky, en este segundo LP del hijo de Rosendo. Eugenio Muñoz de nuevo vuelve a producirle después de 3 años de su anterior trabajo. En la Sala Galileo el día 27, Rodrigo Mercado. Se queja del San Benito de que es el hijo de Rosendo, pero es verdad. Y también el día 28 quiero mencionar a gran maestro Pedro Iturralde. El motivo, la Fundación de la Sociedad General de Autores Españoles le ha entregado la Medalla de Honor. Y por este motivo está siendo homenajeado desde el pasado jueves, desde hoy, es decir, en la Sala Berlanga. Después de 3 días de conciertos y exposiciones, el domingo día 28 se cierra este homenaje con la proyección de 3 películas cuyas bandas sonoras han sido compuestas por el gran maestro Iturralde. A las 6 proyectarán Nuevas Amistades, de Ramón Comas, del año 63, a las 8 Mayores con Reparos, de Fernando Fernán Gómez, del año 66, y a las 10, esto que estamos escuchando, él compuso la banda sonora del Viaje a Ninguna Parte, de Fernando Fernán Gómez. Así llegamos hasta el día 1, aunque este mes tiene 29 días, pero el día 29 no hemos encontrado absolutamente muchas cosas atractivas que contarles, así que nos desplazamos hasta el día 1 en la Sala El Sol, actuación de Will Hodge. El año pasado publicó su 10º LP y a sus 42 años, 10 LPs, está viviendo uno de sus mejores momentos musicales, sin duda alguna, gracias al talento del músico de Tennessee. Su sonido está influenciado por su ciudad de origen, A mediados de los años 90 lanza sus primeros trabajos con su banda, Spoonful, pero la banda se disuelve rápidamente. Se une a Dan Baer, de Georgia Satellite, y se recorre todo Estados Unidos. Lanza su primer disco de forma independiente y lo ficha Atlantic Records en el año 2002. En 2008 tuvo un grave accidente de moto que lo mantuvo alejado casi un año, pero el día 1 estará en la sala El Sol Will Holds. Vamos para el día 2 con dos bandas lideradas por una voz femenina. Las dos bandas, la primera de ellas, en la sala Caracol, estará actuando Blues Pills. La banda está formada por una vocalista sueca, un guitarrista francés, un batería sueco y el bajista norteamericano Zach Anderson, del grupo de Iowa, Radio Moscú. El grupo comenzó en el año 2011, cuando la sueca Elin Larsson conoció a Radio Moscú en California. Grabaron una maqueta que colgaron en internet y una discográfica les hizo una oferta. También conocieron al guitarrista francés Dorian Sorrió, con solo 16 años, y le ofrecieron unirse al grupo con esa edad. En 2012 publican su primer EP. Después de una serie de singles, en 2014 aparece su primer álbum homónimo, que estarán presentando en la sala Caracol. Estos son Blues Pills. Y la cosa queda en los países nórdicos, ya que de banda telonera de Blues Pills, una banda noruega de blues rock psicodélico liderada por la cantante Heidi Solheim, Pristin. El grupo se forma en el año 2006 y tras ganar algunos concursos de música en Noruega, se van a Memphis para participar nada más y nada menos que en el Desafío Internacional de Blues, convirtiéndose en los favoritos del público y llegando hasta las semifinales. Su primer álbum lo publicaron en el año 2011, el segundo en el 2013. Por su parte, ella ha publicado un par de discos en solitario. Serán los teloneros de Blues Pills en la sala Caracol Pristin.
A mí me encanta Sergio Rodríguez, pero da igual la música que pongas, que entra bailando.
No, seguro que esto le gusta.
Me dejo llevar.
Claro. Pues seguro que sí. Hola, Sergio, ¿qué tal?
Buenos días, casi tardes. Pues aquí estamos.
Tenemos chico nuevo en la oficina, ¿te has dado cuenta, no?
Le voy a dedicar un pareado, fíjate.
¿Qué le vas a dedicar un pareado a Rodrigo? Pues, bueno, no tiene una rima complicada, Rodrigo. La tiene bien.
Me encanta, estaba escuchando ahora cuando estáis poniendo la música y me gusta mucho estos géneros porque la verdad que la historia de la música es no deja de sorprendernos muchas veces y no deja de ser también la historia que...
De tu vida.
De la vida de cada uno de nosotros que nos va marcando... Correcto. En una época determinada, en este caso.
Exacto. Oye, ¿qué dominio del micro tiene? ¿Lo podemos contratar?
Yo creo que sí, que promete.
Da muy bien.
Fíjate
muy bien.
Lo que te
pero
digo.
Pero se va a tener que ir uno si lo contratamos.
Bueno, no sé yo, ¿eh? Aquí es donde comen dos, comen tres.
Eso sí es verdad, podemos repartir.
Aquí hacemos un apañito rápidamente. Rodríguez, ¿qué tienes? ¡Bah! Dos minutos, madre mía.
Bueno, pues en el día de Santa Aldetrudis, pues sigue el santoral con su toponimia excepcional y el día del implante coclear, con el que algunos daños solucionar. Hemos hablado del metro del futuro, aunque a algunos mucha confusión les auguro. La estación 4.0 la han anunciado ahora en febrero y es un proyecto pionero. Y unos burros indocumentados que, de ser adoptados, estarían encantados, aunque fueran subrepticiamente, pero ágilmente, con sus acérrimos andares, por tener unas esdrújulas intercaladas sobre unas alforjas bien situadas. Y mucho arte plástico en ese certamen nada escolástico que es la Feria del Arte Contemporáneo, donde todo parece que es original, nada sucedáneo. Y en el archivo regional, todo ordenado. Otro legajo hemos encontrado, las capitulaciones de los franceses en Bailén cuando las cosas nos fueron bien y consejos para hacer la compra y ahorrar unos dineritos a poquitos y en la receta con nuestro cerdo más genuino que siempre es sabroso y nunca canino. Fíjate, un nombre muy largo y dilatado, costilleta de ibérico glaseada al vino oloroso y con vinagreta de semillas del sur. casi me atraganto de recitar tanto. Y en la agenda musical de Manolo Calderón, Betty Lavette con su vozarrón y más de una impresionante canción, un buen puñado de composiciones plenas de emociones. Y nos vamos, que es hora ya de noticias y ya casi de fogones. Y ha venido Rodrigo para ver de este programa el ombligo.
Pues nada, recogemos el ombligo, recogemos todo. Todo lo que tenemos por aquí desparramado y nos vamos todo el equipo de hoy en Madrid. Hasta mañana, que volveremos a estar aquí todos a las 8 en punto, como cada día. Hasta luego, Manolo. Hasta luego, Sergio. Rodrigo, un placer.
Muchas gracias a vosotros y nada, a seguir aquí escuchando Onda Madrid.
En ello estamos. Llegan las noticias con Loli Jurado.